Hola, queremos darles la bienvenida.
Soy Marcela Maradei.
Y yo, Natalia Alves.
Esto es Maternidades al Desnudo.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá estamos juntas hoy con Nati en este nuevo episodio de Maternidades al Desnudo.
Exacto, estamos acompañadas hoy, nos acompaña Romina. ¿Cómo estás, Romy?
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenida a este episodio de Maternidades al Desnudo. Romy es abogada, trabaja acá en Uruguay en este colectivo que se llama Gestar Derechos, acompañando casos de violencia obstétrica. Así que con eso ya les damos una pista de por dónde viene el episodio de hoy. Justamente, vamos a hablar de este temón, ¿no, Marce?
Sí, un tema que, bueno, se presenta ahí quizás muy solapado de repente y quisimos como investigar. Hemos escuchado, visto y leído algunas cosas capaz con Nati que son de otros países, que venimos como escuchando hace más tiempo. Y un poco lo que queríamos de contactar con Gestar Derechos es traer la realidad o lo que está pasando o lo que se está haciendo acá en Uruguay. Entonces, bueno, confesarles así que este tema me cuesta un poquito, lo confieso públicamente, porque estoy ahí con embarazadas, entonces quiero saber un poco más. Y también me da un poquito de cosa. Así que bueno, confesarlo por ahí. Decirles eso, ¿no? Que va de violencia obstétrica este episodio. Que además contarles que es el primer episodio que estamos grabando en el 2022, ¿no,
exacto,
Nati? Gracias a la llegada de Guille, la bebé de Nati, de 8 meses. Sí. Hemos estado ahí relegando la grabación. Y bueno, hemos hecho vivos y esas cosas, experimentos, pero bueno, acá estamos con este episodio que no sabemos bien cuándo va a salir, pero lo estamos grabando en el 2022. Hoy es 19 de septiembre, así que bueno, aquí estamos.
Bien. Bueno, Romy, arranquemos con esto de las definiciones. Con Romy nos pasó un poco el marco legal de todo esto, estuvimos leyendo. Y queremos compartir con ustedes, porque bueno, hablamos desde Uruguay, y hablar un poquito del contexto, del marco legal de todo esto. Yo voy a leer la definición y vamos comentando. Esto es cortita, así que la idea es que podamos comentarlo luego. Esta definición aparece en la ley 19.580, en el artículo 6, y dice así. Violencia obstétrica se define como toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos. Capaz que Romy, en la previa del episodio, antes de grabar, nombrábamos como todas las cosas que quedaron por fuera de esta definición. Capaz que nos contás un poquito sobre eso, Romy.
Sí, como veníamos charlando desde antes, en esta definición quedaron por fuera algunos elementos que nosotras entendemos claves desde Gestar Derechos en lo que tiene que ver con la violencia obstétrica. Uno de ellos es el abuso de medicalización, injustificado obviamente, cuando no es necesario, y todo lo que tiene que ver con el maltrato, ¿no? En su más amplio sentido de la expresión, el maltrato que es en el marco de un proceso de preparto o parto o la internación posterior durante ese momento, ¿no? Estos aspectos estaban contemplados en un proyecto inicial, en el proyecto de ley inicial, pero luego en la propia discusión parlamentaria fueron quedando fuera y la definición quedó acotada a esto que leyó Nati. Si bien en el decreto reglamentario de la ley 19.580, que es el 339/2019, se explaya un poco más sobre lo que es el parto humanizado y la violencia obstétrica, y ahí se expresa que todo lo que tiene que ver con el trato discriminatorio y humillatorio podría también configurar violencia obstétrica, así como el apartamiento de los manuales y guías para actitudes y prácticas en el embarazo y el parto, que son normas técnicas de aplicación obligatoria según este decreto, o sea, no son meras recomendaciones, uh-huh, sino que se entiende allí que, bueno, es evidencia científica que se ha contrastado, que que ese tipo de prácticas son las indicadas y por tanto debería ser lo que se aplique, pero no una mera recomendación, no al arbitrio de cada equipo de salud, sino que eso se va actualizando supuestamente cada tanto tiempo y debería ser lo que se aplique, y en omisión de la aplicación de estos manuales también se configurarían elementos de violencia obstétrica o hechos de violencia obstétrica. Pero no está como en la definición central que contempla la ley, ¿no? Además, el trato discriminatorio y humillatorio que también se da en estos casos son expresiones como muy específicas, ¿no? Y como ya lo charlamos previamente, hay todo un elenco de prácticas que configuran maltrato que de repente quedan afuera por un tecnicismo, digamos, de términos.
Es que ahí, ¿no?, nos podés contar también tema de cómo les influye a ustedes, o esto que nos contabas, ¿no?, de estos detalles que estás hablando que quedaron fuera, cómo les influye a ustedes para esa búsqueda o para esos casos que se les van presentando, que eso está bueno de lo que nos contabas, ¿no?
Claro, para poder bajar a tierra un poco lo que es la normativa,
sí,
¿no? Porque
por
a veces
favor.
Es difícil de explicar, por ejemplo, nosotros podemos tener un caso, hablo de forma hipotética, ¿no? Uh-huh. En el cual una familia, una mujer denuncia, ¿no?, denuncia que sufrió maltrato verbal, por ejemplo, los típicos episodios que se entienden como violencia obstétrica, no sé, rezongos, gritos, lo que se llama la infantilización de la mujer, que está, uh-huh, puede haber ahí una discusión de qué es infantilizar, ¿no?, porque a veces está como este aspecto negativo de la infancia, ¿no? Entonces a veces no nos gusta usarlo mucho, pero se utiliza, ¿no?, en la bibliografía, la infantilización de la mujer, ¿no? Que no, capaz no englobarían en lo que es trato discriminatorio, ¿no? No es una conducta discriminatoria. Buscándole la vuelta podríamos concluir que termina siendo humillatorio, pero ¿qué pasa? Cuando hay respuestas por parte a veces de las instituciones de salud o el propio Ministerio de Salud Pública nos ha dicho, bueno, pero la ley establece que es trato discriminatorio y esto no es discriminación ni es humillación, ¿no? Como muy rebuscado el planteo, pero ahí nos damos cuenta en la práctica que es muy importante cómo definimos las situaciones, ¿no? O esto de acotarlo tanto, hacerlo tan específico al término, termina dejando fuera pila de situaciones que desde ya creemos que también derivan en lo que es un trato humillatorio, ¿no? Pero estos tecnicismos terminan afectando de repente a las propias familias que decían denunciar una situación, ¿no? Que en definitiva, además, como siempre sostenemos cuando tenemos algún tipo de taller o curso donde participan equipos de salud, nuestra opinión, lo que debe ser básico es el respeto por el otro como sujeto o sujeta de derechos, ¿no?
Claro.
Al ingresar a una institución de salud, no es que perdemos derechos, sino que al contrario, hay todo un elenco de derechos que nos respaldan, más allá de lo que tiene que ver con la obstetricia o la ginecología, que son los derechos y de los usuarios y usuarias de la salud, que también está contemplado en una ley del 2008, donde se sientan las bases de cómo debería ser esa relación médico-paciente o usuaria, como nos gusta llamar a nosotros, ¿no? Porque creemos que la mayoría de las mujeres no son pacientes per se, porque ingresan ahí con un proceso de embarazo o parto, que en la gran mayoría de los casos son procesos sanos,
claro.
Y debería ser tratado como una usuaria que está, se le está prestando un servicio de salud, ¿no?
Perdóname que te corte, sí. Pero en esto acá también está como la estructura, ¿no?, del sistema de salud y los niveles de atención, que bueno, que los partos terminan siendo atendidos en el segundo, uh-huh, y tercer nivel, y eso, bueno, nos da la pauta de que sería como un proceso patológico, ¿no? Es como esto de que se patologiza un proceso que viene siendo natural, bueno, viene como siguiendo un proceso, una causa, ¿no? Y al ser atendidos en esos niveles, bueno, entramos como dentro de esa categoría que vos decías, pacientes, cuando en realidad, nada, estamos yendo a tener a nuestros hijos ahí, ¿no? Pero en realidad no estamos cursando ninguna patología.
Exacto. Sí, eso además se vio claramente reflejado en los años de pandemia más fuerte, porque se trataba de las mujeres que ingresaban dos tipos de personas a las instituciones, ¿no? Ingresaban a internarse las personas que estaban cursando, en general, digo, ¿no?, las personas que estaban cursando alguna patología que requería una internación, a someterse a una intervención quirúrgica, por ejemplo, o los pacientes por COVID que requerían internación. Y a la par, las mujeres que iban a parir, ¿no? Entonces, a las mujeres que iban a parir se les daba el mismo tratamiento que a los pacientes enfermos. Pero lo vimos ahí claramente, ¿no? Los mismos protocolos de medidas de restricción de derechos en cuanto a no sé, acompañantes, a usar tapaboca todo el tiempo mientras estaban pariendo. O sea, no había ningún tipo de flexibilización para la que es, no sé, una mujer que está en medio de una contracción, que necesita respirar y no podía poner tapabocas, o prohibir el acompañamiento,
sí,
violando la ley de acompañamiento en el parto. Mujeres que parían solas en el pico más alto de la pandemia, ¿no?
Claro.
Sobre todo al comienzo, que había mucho desconocimiento, y en todos los controles también
tenía
el impedimento de ingresar con acompañante. Entonces ahí vimos que la mujer que iba a parir era tratada como un paciente que tenía una patología de COVID, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ahí
¿y
hay...
en ese sentido sentís que hubo como algún retroceso o se presentaron más casos o algo así con el tema de la pandemia de repente?
Sí, claramente.
Porque sí, yo recuerdo que los primeros tiempos, bueno, yo que trabajo con embarazadas, teníamos como bastante temor a lo que fuera a pasar y se iban pasando muchos datos ellas también, ¿no? Bueno, no, ahora te están pidiendo que el acompañante también se haga el test de COVID y que... Pero lo que más nos sorprendía en realidad, el tema del acompañamiento. Yo no llegué a tener ninguna alumna que tuviera que ir sola, pero había mucho miedo, sí, en el colectivo, digamos, ¿no? Y capaz que llegó ahí y no dejan entrar a mi acompañante. Y el tema del tapabocas creo que está. O sea, ver, hay fotos de la mamá en trabajo de parto que a veces me mandan, me comparten o algo, y estaba con tapabocas, me parece muy fuerte también. Pero no sé si eso también se ve reflejado en otras praxis que capaz que más al lado, porque bueno, como estamos con COVID, hagamos esto o desarmemos, no sé.
Yo creo que agudizó una realidad que ya estaba presente. O sea, si, por ejemplo, ¿no? Tenemos la ley de acompañamiento en el parto y por medida de prevención no se respeta, yo creo que es porque en el fondo no hay una internalización
de eso.
Más allá de que son derechos consagrados y que si no cumplís la ley, o sea, no es que por estar en una institución de salud yo puedo decidir no aplicar una ley.
Claro.
Y eso se vio, o sea, era como... Bueno, esta es la medida de prevención que adoptamos, pero bueno, las leyes rigen para todos y todas de la misma manera y sin excepciones, ¿no? Bueno, algunas excepciones que se consagran, depende del caso, ¿no? Pero quiero decir, en este caso, no es que una institución de salud pueda optar por sí misma y decir yo no aplico esta ley. En otro ambiente o en otro tema sería como impensado, ¿no? Y
claro,
sin embargo, en esto se naturalizó la violación de derechos, ¿no? Como medida de prevención, pero además cómo las instituciones de salud incorporaban las recomendaciones científicas de la OMS y la OIPS, que elaboraron protocolos de cómo se debería tratar una madre con COVID y no en referencia al tipo de parto, que se recomendaba igualmente el parto vaginal, que se recomendaba la lactancia, en madres asintomáticas, obviamente no madres que cursaron COVID con síntomas graves, ¿no? Y sin embargo, no se aplicaban esas recomendaciones, muchas veces por protección o por conveniencia de los propios equipos de salud. O sea, como esto de, ¿no?, del equilibrio que tiene que haber entre, obviamente, los cuidados que tiene que tener el equipo de salud y las familias, como que primaba el cuidado del equipo de salud por encima de los derechos de las familias, ¿no? Por ejemplo, nosotras tuvimos acceso a casos que nos llegaban las denuncias directamente, o a veces los propios equipos de salud que también se comunican con nosotras, no públicamente, pero a veces nos llegan, ¿no? Gente que, bueno, tiene conciencia de lo que está pasando y dice esto, no está bien, no me gusta lo que está pasando, pero estoy como atada o atado de manos y pies, ¿no? O que mismo lo denuncia a la interna, pero no logra como un cambio,
claro.
De decir, bueno, están violando el acompañamiento, no me permiten, ¿no? Desde la dirección técnica, que ingrese acompañada con su pareja porque tenía COVID positivo, por ejemplo, y por falta de infraestructura, ¿no? Y no preparar las dinámicas del hospital para parejas que venían, ¿no? Que daban COVID positivo en el momento, ¿no?
Claro.
O separar al bebé de la mamá por mera prevención, porque...
Sí.
Y a lo que iba es que al no respetar esas recomendaciones relacionadas al COVID, nos dimos cuenta que en realidad esta práctica va más allá de lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Que hay muchísimas recomendaciones científicamente contrastadas, ¿no? De por qué se debe hacer esto o no se debe hacer aquello, que los equipos no lo internalizan por un tema de costumbres, de no, bueno, yo lo hago de esta manera y a mí me va bien así, no quiero como adherirme a las nuevas prácticas, y no se aplican. directamente, ¿no?
Como que muchas cosas quedaron a la vista, digamos.
Exacto, no es que surgieron por la pandemia, claro, sino que la pandemia como que dio piedra libre para que eso se pusiera más públicamente o, ¿no? Como que se admitiera, bueno, esto no lo vamos a aplicar porque por cuidado interno. Por ejemplo, ahora ya sé lo que iba a apuntar. La OMS indicaba que una mujer con COVID podía transitar perfectamente un parto vaginal, que era la recomendación era un parto vaginal. Uh-huh. Sin embargo, en Uruguay se practicaron muchas cesáreas, sí, a mujeres con COVID positivo, incluso en contra de su consentimiento, o sea, ¿está? Claro. Entonces, a veces los equipos de salud nos decían, yo una cesárea la hago en media hora, con toda la protección en un quirófano, frente a una mujer con COVID. En cambio, un parto vaginal puede estar, no sé, 1, 2, 3 días, rotando gente que está expuesta a esa mujer con COVID. Y lo decían con, ¿no?, como admitiendo, bueno, esto sabemos que no es lo mejor para ella, pero es lo mejor para nosotros, ¿me explico? Claro, entonces, claro, en ese sentido, como que quedó más al desnudo, ¿no?, como la postura a veces que tomaban los equipos de salud o las propias instituciones, porque a veces la dirección técnica mandataba algo y los equipos tenían que acatar, o al revés, a veces los mismos equipos de salud, entre ellos, algunos decían, bueno, yo sí la acompaño en un parto vaginal, y otros decían, no, yo de ninguna manera me voy a exponer al COVID, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, como que dejó al desnudo ciertas cuestiones que ya vienen desde antes, sí, sí, ¿no? Y que se recrudecieron de repente con la pandemia, pero que, por supuesto, precedían a lo que es la pandemia.
Claro. Bien. Capaz, Romy, comentamos como algunas partes de estas del decreto que vos decías, esto de es lo que pone en práctica la ley, ¿no? Y que más temprano hablábamos de esto de ser paciente o no ser paciente, de la información que necesitamos como manejar en ese entorno, y esto de, bueno, quién es como el responsable, de qué lado está la responsabilidad, ¿no? Esto que hablábamos más temprano, de que son los equipos los que tienen que cuidar y los que tienen que estar informados y actualizarse. Porque, bueno, las mujeres estamos yendo a parir ahí. Pero, bueno, ¿cómo se da esto en la realidad, ¿no? De la información, cómo circula. Esto también de ir informada no juega en contra o no juega a favor, ¿no? Porque, bueno, a veces en esto también de ir como con una actitud reivindicativa no cae muy bien en los equipos y entonces eso genera unas condiciones peores todavía, ¿no? Entonces, como conversar un poquito, porque una cosa es la ley, lo que está escrito, lo que debería, ¿no? Pero después en la práctica, lo que sucede realmente, ¿no? Como esto de que saber, bueno, yo capaz que sé lo que es un parto respetado y sé lo que debería exigir y pedir, pero bueno, después a la hora del parto mismo y de cuando la vida de mi hijo se pone en juego, capaz que accedo a cualquier cosa, ¿no? Entonces, como eso de gestar como el cuidado desde dónde debería estar puesto y conversar un poquito de eso.
Bien. Sí, en cuanto a la normativa es clara, o sea, el decreto 339 define muy claramente que la responsabilidad de cumplir con un determinado elenco de derechos que se enumeran allí es de los equipos de salud. Dice textualmente, los equipos de salud deberán respetar en todo momento el proceso asistencial en el marco de un proceso de parto, ¿no?, humanizado, respetado, bueno, el derecho de toda mujer a, por ejemplo, la lactancia inmediata, sin importar la vía de nacimiento, sea cesárea o sea parto vaginal, el respeto por el plan de parto que se presente, y allí va enumerando una serie de, ¿no?, las pautas fisiológicas, los tiempos fisiológicos, los valores culturales, el derecho a la intimidad, bueno, y ahí hace toda una descripción en varios numerales de todo lo que contemplaría un parto humanizado, ¿no? Yo creo que además hay que decir que es algo muy particular, ¿no? Porque como que hay pautas genéricas que creo que todos deberíamos y todas entender de lo que sería un parto humanizado, en el sentido de que para mí parte de la base de que se debe respetar los deseos de esa familia, ¿no? Claro. Dentro de lo razonable, por supuesto, ¿no? Los tiempos, la intimidad, sabemos que eso en hospitales es muy difícil de conseguir, ¿no? Esto de, ¿no?, de respetar ese núcleo, si, por lo general las habitaciones son compartidas, ingresa muchísima gente, eso ya de por sí se pierde, pero capaz que se podrían hacer distintas acciones como para tratar de darle el marco mayor de intimidad a esa familia, ¿no? Eso sí ya es un tema de voluntad institucional, ¿no? Que son pequeñas cosas que se pueden cambiar, ¿no?
Bien, Romy, en esto que nos decías, yo quería leer un poco para ir compartiendo también esta información que está en el decreto y que profundicemos un poquito más acá, ¿no? Porque viste que en este decreto se menciona que debe haber respeto por los tiempos biológicos y los tiempos psicológicos. Y bueno, pensando un poquito en que hay cierta dificultad ahí en llevar a la realidad esto que está como tan lindo redactado, ¿no? O el respeto por los principios, valores y prácticas culturales. ¿Qué pasa ahí un poquito, ¿no? En el caso a caso.
Sí, yo creo como un poco, analizando con lo que ya veníamos charlando, que en estos detalles, que no son detalles porque son cuestiones muy importantes, es lo que más cuesta de repente que se implemente, ¿no? Porque las dinámicas hospitalarias institucionales sabemos que son muy distintas a los tiempos que pueden ser, no sé, por ejemplo, de un parto, ¿no? Los tiempos fisiológicos de un preparto, de un parto, o mismo los valores que tiene una familia, su cultura, su religión, sus creencias, ¿no? No sé, de repente hay muchos deseos que puede tener la familia en ese momento y que sabemos que es muy difícil que haya como esa impronta de los equipos de salud a adaptarse a la familia, que es lo que plantea este decreto en realidad, ¿no? Es como el equipo a servicio de la familia y de esa mujer. Y es un poco también lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que ha tratado este tema cada vez con más profundidad, ¿no? De qué pasa con la asistencia en el parto en el mundo, ¿no? De reconocer, de estudiar que existe maltrato en el parto en todo el mundo y que es un tema que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que es un tema, una cuestión de salud pública. Y la Organización Mundial de la Salud habla mucho de lo que es la experiencia de parto, ¿no? O sea, ¿Qué experiencia se lleva esa familia al salir de la institución, ¿no? Claro. Que está relacionado un poco a lo que plantea acá el decreto. Y muchas veces eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque en Uruguay lo que vemos, desde nuestra experiencia obviamente, es que todavía, por un lado se practica una medicina muy defensiva, ¿no? Hago determinadas cosas para evitar que, no sé, por ejemplo, la familia me demande, ¿no? Mm. Hago todo, aunque no sea necesario. Y por otro lado, que no se contempla la experiencia que vive esa familia al entrar, ¿no? Como que lo único que se pone en la balanza es el resultado obstétrico, es bebé sano. Claro. Y madre sana.
Pero físicamente sana.
Físicamente sana, exacto.
¿Qué pasó en el medio?
Claro, la experiencia no es tenida en cuenta, pero la Organización de la Mundial de la Salud llama a cuestionar eso, ¿no? Y bueno, la experiencia de parto, ¿no? Ya no es, bueno, el bebé tiene que, ¿no? En resultados maternos y neonatales, ¿no? Sino en la experiencia que vive esa familia. Pero además, lo que quería decir es que los equipos de salud muchas veces tienen una concepción de salud, ¿no? Que es solo la salud física, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, se sabe que la salud sexual y reproductiva, por diversos mecanismos, ¿no? Instrumentos internacionales, se entiende ya desde hace muchísimos años que contempla una dimensión social, una dimensión cultural, una dimensión psicológica, ¿no? Entonces, esa mujer se va a su casa con su bebé sano, ¿no? Pero ella, cómo se encuentra, ¿no? A nivel psicológico, emocional, qué secuelas quedan luego de ese parto, ¿no? Además de las secuelas a veces físicas que quedan por, no sé, una episiotomía que no es justificada y deja secuelas, ni que hablar de una cesárea, pero muchísimas prácticas que impactan en esa mujer y en ese puerperio luego, ¿no? En cómo vive ese puerperio y en el núcleo familiar también.
Sí, también todo lo que se desencadena como la lactancia y los cuidados del recién nacido pueden tener mucho que ver con esa forma en que se vivió el nacimiento también.
Exacto, sí.
Esto que decías antes, un poco de a veces también poder respetar los casos particulares, ¿no? Como que nos estabas hablando de eso. También después nos ponemos como a respetar todo eso, pero cuando yo llego y digo algo diferente o pido algo diferente, se me contemplará igual o se revisará mi caso o mi plan de parto o de nacimiento. Como que ahí también hay un vacío, me parece.
Sí. ¿Cómo? Perdón, Rubí. ¿Qué pasa con la salud mental materna ahí también, ¿no? Como, yo, no sé, me imagino una mujer que sufra de ataques de pánico. Imagínate un proceso de un trabajo de parto y un parto en los tiempos, ¿no? Que a veces se manejan en la institución si está sufriendo un ataque de pánico. O sea, es tremendo como el maltrato que puede llegar a haber ahí, ¿no? Como en esto de, bueno, capaz que mis tiempos psicológicos son de de mucho, son largos, de espera, de poder estar tranquila, de medianamente sentirme segura para bueno, para que el parto suceda, claro. ¿No? Porque además biológicamente hay algo que no va a suceder si yo estoy asustada, porque no, la oxitocina no va a venir y todo esto. Exacto. ¿Qué pasa ahí con los tiempos y eso que se juega también de bueno, de si estoy acompañada, si me siento bien, si el equipo, si yo siento que el equipo me está cuidando, ¿no? Como se juegan un multiplicidad de variables y que hace que a esta experiencia que vos hablabas recién, ¿no?
Otra de las cosas que yo pensaba, como en esta variedad, digamos, ¿no? Que bueno, que lo hablábamos un poco antes, que en otros países o en otros lugares existen lugares especiales donde ir a tener a los bebés que no tiene nada que ver con un hospital donde va gente enferma, ¿no?
Las casas de parto.
Claro, las casas de parto, por ejemplo, que algunas personas de España, he escuchado de Reino Unido, Italia, bueno, vos decías Dinamarca, creo, también.
Escocia,
ahí va. Uh-huh. Como que tenemos ahí como relatos de lugares que, claro, que son muy en paralelo, porque uh-huh. pensaba en estos apuros también, ¿no? Cuando hablabas en esta rapidez que tiene que ocurrir o en esto que nos están apurando siempre, tienen que ver más con la enfermedad capaz que con los tiempos de nacer, ¿no? Que son tiempos totalmente diferentes y que si un embarazo viene todo bien y un trabajo de parto se viene desarrollando en condiciones naturales y bastante ahí fluidas, digamos, no tenemos por qué apurarlo y no tenemos por qué intervenirlo ni hacerle nada. Pero como que las dos cosas, por lo menos acá en Uruguay, están ocurriendo en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces, vivimos con los tiempos de otra parte, ¿no? De la salud en otra parte, o esa asistencia que es diferente. Entonces, me suena como eso, ¿no? Como que se juntan las dos cosas y nos vienen a apurar cuando el proceso del nacimiento tiene que ser lento, pausado, o como yo lo esté viviendo. En esto que decíamos también de si podemos hacer ritualizar, por ejemplo, que es algo que las doulas siempre llamamos en realidad a eso, ¿no? A ritualizar, a pedir ahí que lleven cosas que les hagan acordar a su casa, olores, uh-huh. música que les acompañe. Si yo estoy en esta movida de correr y de que siempre entra y sale alguien, no sé si lo voy a poder llevar a cabo, ¿no? Y tampoco es que, como decías vos, no es que prendamos un fuego adentro de la sala, ¿no? Puede ser una velita, capaz que para mí sí simboliza el fuego o la luz, pero no tiene nada que ver con quemar el hospital, por ejemplo.
Claro. Sí, yo acá creo que en realidad como hay muchas puntas para analizar, ¿no? Pero por un lado, yo creo que desde nuestra visión, siempre digo, esto es desde nuestra visión de equipo, de los casos que recibimos, de casi 3 años trabajando con familias de todo el país, obviamente que de repente hablas con otra persona que puede tener otra visión, ¿no? Pero si nos preguntás a nosotras, o a mí en particular, que estoy me hago cargo ahora de lo que opino, y como que estamos en las antípodas de eso, ¿no? Porque estamos frente a equipos de salud que ni siquiera pueden respetar lo que tiene que ver con el permitir la ingesta de líquidos y sólidos, ¿no? Determinados sólidos como livianos, digamos, ¿no? Obviamente, claro. Que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, súper contrastado científicamente, en embarazos de bajo riesgo, que la mujer puede ingerir líquidos, puede ingerir sólidos, y ni siquiera eso mínimo se contempla en muchos casos. O sea, no se les permite a las mujeres ingerir sólidos o comer, ¿no? O beber. Entonces digo, como que qué lejos que estamos de, por ejemplo, que una mujer y una familia pueda expresar su religiosidad, su etnicidad, todo lo que, ¿no? Cualquier tipo de trasfondo cultural que traiga esa familia, ¿no? Si ni siquiera podemos aplicar eso, o por ejemplo, ¿qué pasa con un parto vaginal después de una cesárea? Eso también está ampliamente estudiado, recomendado, la importancia de poder tener una prueba de parto, de que hay más beneficios desde lo estrictamente médico incluso, ¿no? Y hay equipos de salud que se niegan rotundamente siquiera a intentarlo. Entonces digo, como yo lo veo, la verdad, como con una imagen capaz como más pesimista, pero porque nosotros siempre tenemos el costado pesimista, porque son familias que han sido violentadas, entonces llegan con esa otra cara, ¿no? Sabemos que hay equipos de salud que están intentando hacer el cambio, ¿no? Pero la institución pesa mucho también, ¿no? Entonces, si no hay voluntad institucional hacia ellos, es difícil. Porque además, en la violencia obstétrica, nosotros tenemos todo lo que es la cuestión médica, estrictamente médica, ¿no? Bueno, la evidencia científica que dice, ¿se puede tener un parto vaginal después una cesárea? ¿No se puede? ¿Hay que aplicar la episiotomía restrictiva? Sabemos que sí, pero no desde ahora. Desde 1985, en la Declaración de Fortaleza, la OMS viene diciendo la episiotomía tiene que ser una excepción y solo aplicarse en casos justificados. Claro. Sin embargo, acá hay instituciones que lo aplican de manera rutinaria en determinada protocolar, ¿no? Bueno, y así sucesivamente con cada práctica o conducta obstétrica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Tenemos la cuestión médica, científica, digamos, ¿no? Que hay equipos que se resisten a ese cambio porque pesa más su tradición, su costumbre, que yo lo aprendí así, en mi época se enseñaba así, yo lo hago así. Después tenemos también la dinámica, ¿no? La institucional de los tiempos, que, ¿no? De que de repente un equipo está afín a acompañarte en tus deseos, en tus tiempos, etcétera, pero después cambia de guardia y el otro equipo tiene una opinión completamente distinta. Entonces, estás como... no hay institucionalmente un hilo conductor que diga, bueno, esto no es lo que rige institucionalmente como para implementar eso que la ley marca. Y después, por otro lado, está, lo tengo que decir, la cuestión como más la mirada feminista o de género, ¿no? De que hay como una percepción también de lo que es el conocimiento del cuerpo de la propia mujer, ¿no? Hay mucho desconocimiento a veces nosotras mismas de nuestros procesos reproductivos, sexuales. No se vive esa experiencia de parto como un hecho sexual también, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo sexual. A veces las mujeres manifiestan sus sentires, ¿no? Como su... Yo siento que está pasando tal cosa con mi cuerpo y no hay un respeto desde ese lugar, ¿no? Pero eso yo lo atribuyo más a una mirada social, ¿no? Como de esto de... Cuando la mujer plantea algo en el hospital, está incluso hasta estudiado. Hay un artículo súper interesante de unas académicas de Brasil que estudian en las maternidades, ¿no? Como los tipos de paciente y la mirada de los equipos de salud. Y hablan de la paciente, la escandalosa. La escandalosa es para el equipo de salud la mujer que como que cuestiona mucho, ¿no? Como que pregunta mucho, que quiere informarse, ¿no? Y hay como, ellas hacen como esa clasificación, ¿no? Está la buena madre, que es la que está sumisa, colabora, acata todo lo que le dicen, y la escandalosa es como que, ¿no? Como que se repite ese término. La paciente que hace lío es la que cuestiona o se quiere informar o que quiere, ¿no? Como que va más allá, ¿no? De la norma, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la mirada feminista en esto también tiene que estar, ¿no? Porque hay como una culturalización, ¿no? Socialización de la mujer a, de repente, no cuestionar ciertas cosas, ¿no? Como la mirada, ¿no? De esto, de la figura del médico o la médica como, ¿no? Como de jerarquía a nivel social, de que, ¿no? Como todo lo que tiene que ver, por un lado, con tu propio conocimiento del cuerpo, ¿no? Y lo que vos puedes manifestar allí, bueno, de repente yo siento, no sé, que en este momento necesito pujar de determinada manera, necesito moverme, necesito agacharme, ¿no? Y en eso de que el equipo, bueno, o sea, es como que no te permite a veces, ¿no? Esa expresión de tu propio cuerpo, ¿no? Sí.
O las mujeres que van sintiendo, yo he escuchado muchas historias de mujeres, por ejemplo, que tienen a sus hijos en los pasillos del hospital porque el equipo médico no les cree que el niño está naciendo,
eso,
¿no?
Tal cual.
Y la mujer lo está sintiendo
en
su propio cuerpo.
Quiero pujar. Mi bebé va a nacer. No, imposible, porque recién te tacté y te juro que quiero pujar y el bebé termina naciendo en un pasillo. Eso es tal cual. O sea, ahí va como esto del descreimiento, de la sospecha, ¿no? Como que, ¿no? De lo que plantea la mujer en ese momento.
Cuerpo, exacto. Como el médico conociendo más sobre nuestro propio cuerpo que nosotras.
Va. Pero eso yo por eso... lo atribuyo más como una mirada social, de repente, hacia la mujer, ¿no? Hacia el saber femenino.
Sí, a esto de ser como más mamíferas también, o conectar más con nuestra como sabiduría, nuestra ancestralidad, que bueno, algo nos está diciendo. Y si el ambiente me deja, ¿no? Como que salga esa parte, va a ser mucho más fácil. Pero
en general, creo que vivimos nuestros embarazos muy desconectadas también, sí. ¿No? Como yo en lo particular viví mis embarazos desde el desconocimiento absoluto, más desde lo, no sé, desde lo comercial. Mi única preocupación era qué llevo en el bolsito a la hora de parir, ¿no? Claro. Y ahora visto a la distancia, digo, qué inocente que era, ¿no? Como en ese sentido. Por eso hablo de la importancia de la educación sexual también. Claro. Todo eso es imposible adquirirlo en 9 meses, ¿no? A veces si tenés un acompañamiento particular o lo que sea, lo podés como contrastar un poquito ahí, pero si no es muy difícil, llegás como a...
Sí, también pasa un poco, a veces hablamos con Nati y hemos planteado en otros capítulos que llegamos a la maternidad como es como aterrizar en otro país prácticamente, sí. ¿No? Entonces, a veces, que también hablamos mucho de eso nosotros, de formar tribu, de poder estar con otras mujeres, que quizás no sean las de nuestra familia, a veces no se abre mucho nuestra madre o nuestra abuela, pero tal vez compartir con otras mujeres, por lo menos va dando como, o vas escuchando palabras o cosas que te van diciendo, siempre es una preocupación, el bolso siempre suele ser una preocupación, pero ojalá que no sea la única,
pero
¿no?
Que te transmiten de las instituciones de salud, sí, también. Los talleres de preparación para el parto. Muchas veces te explican lo que hay que llevar en el bolso, no hay ningún contexto de derechos, de todo lo que es la preparación fisiológica, de cómo va a ser el parto, ¿no? Es como muy naif todo lo que se enseña allí, ¿no? Entonces, como que desde las bases está, me parece como, claro, fuera de foco el tema, ¿no? Un poco.
Bien. Chicas, perdón, esta charla está divina, pero yo quiero que antes de cerrar, que se nos vaya el tiempo, Romy, nos cuentes brevemente sobre esto de cómo funcionan las denuncias y demás, y cómo es esta cuestión de las penas y como esto más legal, más duro, que nosotros no podemos aportar desde ahí, no manejamos, para también dar un marco a las mujeres, ¿no? Y que sepan en la realidad qué es lo que está sucediendo.
Bien, en Uruguay, primero aclarar que la violencia obstétrica no tiene una tipificación penal, como en algunos países sí. Se puede denunciar a través de un proceso administrativo que está especificado en un reglamento del Ministerio de Salud Pública. Se puede hacer la denuncia por un sitio web del Ministerio de Salud Pública, pero tiene la misma relevancia que una queja, que una felicitación. O sea, en ese mismo lugar no es que es específico para las denuncias de violencia obstétrica, es como cualquier tipo de queja, felicitación o sugerencia va todo al mismo lugar, ¿no? Entonces, o sea, por esa vía. Ahí ya como para ponernos en contexto ¿no? del tratamiento que se le da. Por otra parte, el proceso administrativo en referencia a la violencia obstétrica implica que, bueno, que por ejemplo, una mujer denuncia, la institución en cierto plazo debe dar una respuesta, y si esa respuesta no conforma, se solicita que siga la investigación, entre comillas, y el Ministerio de Salud Pública se deba expedir y allí analizar si amerita algún tipo de sanción. Y esa mujer tiene derecho al cambio incluso de prestador de salud, ¿no? Pero bueno, desde nuestra experiencia de llevar muchísimos casos de denuncia, lo que podemos como concluir por ahora es que el tratamiento que se le da a este tema es como, ¿cómo decirlo? Que está muy deslegitimado, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud Pública hasta ahora no hemos visto nunca que aplique una sanción en este tema, por lo menos de los casos que nosotros llevamos. De repente sabemos que hay mucha más gente que denuncia, no a través de gestar derechos, ¿no? De nuestro equipo. Pero bueno, el mismo decreto especifica ahí que se pueden aplicar sanciones administrativas, pero es algo como muy genérico, no se aclara qué tipo de sanciones serían, llegado el caso. Entonces creo que hoy por hoy es muy complicado denunciar una situación de violencia obstétrica en Uruguay. Es muy complicado por los tiempos que conllevan. Se demora muchos meses en tener una respuesta. Las instituciones de salud en general niegan la situación, o sea, no reconocen que eso sucedió. No hay un como una intención de dialogar con las familias, por lo menos para escuchar de primera mano. Digo, son tus usuarias, o sea, te están diciendo, pasé una experiencia pésima en tu institución, mínimo por los estándares de calidad que ofreces, ¿no? Que te interese, pero no es como que por ese lado no lo hemos visto. Uh-huh. Y muchas veces sentimos que se da como una revictimización también de la persona, ¿no? Por el tratamiento que se le da, como esta falta de perspectiva de género en cómo, ¿no? Como que los testimonios siempre, o las declaraciones de la víctima, nosotros digamos que es una víctima, ¿no? De violencia, siempre están como sospechados de alguna manera, o tienen menos credibilidad, o se cuestiona por qué se demoró tanto, me refiero a mujeres, no sé, que pasa 9 meses de la situación y hace la denuncia, una mujer puérpera, y bueno, ¿por qué no hiciste la denuncia el otro día de parir, no? Si tanto te molestó, o sea, esa falta de sensibilidad en tratar el tema, la vemos también en los procesos que llevamos adelante. Y y después también estamos llevando adelante algunos procesos a nivel judicial ya, con usando otras figuras como para valernos de otras figuras, ¿no? A veces, bueno, que tiene que ver más con la mala praxis, la responsabilidad médica, o también en el ámbito penal, y bueno, ahí la respuesta por ahora tampoco ha sido la mejor, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un proceso que hace cumplirse 2 años que está en la etapa inicial en fiscalía y no avanzó más. Siempre yo digo que la violencia estética es como la prima lejana de todas las violencias, ¿no? Como es la que más cuesta visibilizar, la que más cuesta aceptar, incluso hasta de los propios feminismos a veces, ¿no? Ha costado mucho por el tema que está relacionado a la maternidad, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, y cuesta mucho también socialmente que esto se legitime. Y bueno, los organismos del Estado responden también a esa lógica, ¿no? Por un lado decimos que la importancia del nacimiento y de los derechos del nacimiento y Uruguay modelo en ciertos aspectos, pero en la interna el tratamiento como que no es acorde a esos discursos, ¿no? Eso es lo que sentimos. Igualmente creemos que aquellas que quieran denunciar muchas veces lo usan como una catarsis también, como una forma de decir, bueno, esto no va a quedar en mi intimidad nada más, yo quiero que se sepa, no me importa que no haya sanciones ni nada, yo quiero que esto me escuchen, ¿viste?
Claro, como una forma de sanar también.
Sí, y bueno, y obviamente que hay mujeres que quieren una reparación, pero reparación desde no desde lo económico, sino reparación, bueno, que la institución tome una actitud distinta, o sea, está mucho esto de no quiero que otras vivan lo que yo viví también, ¿no? Y de familias que realmente están muy quebradas a raíz de ese nacimiento, en cómo el contexto de ese nacimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos qué importancia le damos al momento de nacer, ¿no? Pero no solo en términos de resultados médicos, claro. Obstétricos, de no Uruguay, como siempre dicen, bueno, tiene las menores cifras de muerte materna y esto y lo otro, sino, bueno, como ya hablábamos hoy, qué experiencia tiene esa familia, ¿no? Familias que se rompen a partir de esa mala experiencia de nacimiento, mujeres que no pueden vincularse con sus bebés durante meses, que no los pueden tocar, que no los pueden maternar, mujeres que ven afectada su vida sexual, y a veces secuelas físicas también en los bebés y en el peor de los casos de muerte, ¿no? Perinatal. Claro. Entonces digo, es un tema mucho más serio que un tema de percepción nada más de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces me parece a mí que habría que dar una discusión mucho más profunda de esto y de realmente cómo queremos, qué respuesta le damos a esas familias, ¿no? Familias que llegan a nosotras como equipo, nosotros somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Estamos conformados por abogadas, parteras, psicólogas perinatales y muchas otras profesionales. Y dicen, consulté con varios equipos, varios abogados, y me dijeron, bueno, esto no tiene trascendencia, no es para tanto, ¿no? Y recurren a nosotros porque no tienen a quién recurrir, ¿no? No hay de parte del Estado una respuesta tampoco, ¿no? Una monitorización de cómo esa familia, cómo sale de un hospital, ¿no? Eso la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, tener encuestas de calidad. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia del parto? ¿Cómo viviste esa experiencia en el hospital? ¿Cómo fuiste tratada? ¿Cómo fue tratado tu núcleo familiar? Y eso no se aplica. Que son cosas sencillas de aplicar, o sea, no es tan, le das un formulario a la familia que llene antes de irse. Es como que las instituciones no quisieran saber o saben lo que pasa y no como no escapar a esa
realidad. Quieren verlo.
Exacto.
Bien. Bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Vamos a agradecerle a Romy por todo este tiempo y toda esta sabiduría que nos ha compartido. Y bueno, lo seguimos a través de las redes, seguimos debatiendo.
Exacto.
Y también agradecer y como decía ella un poquito antes de empezar, que tendríamos capaz para un podcast entero solamente de esta parte. Y bueno, y eso, ¿no? De poder como felicitarla también a ella y a todo el equipo de Gestar Derechos, que bueno, que supongo que antes no había nada. Entonces, dándole un poco esta mirada de que divino, ¿no? También que haya mujeres que puedan dedicar, como nos contaba, que es totalmente voluntario, que no hay remuneración económica, que no hay recursos. Y bueno, en esto, ¿no? De que estas mujeres están en esta cruzada prácticamente de poder por lo menos tomar los casos y bueno, y en eso de ir viendo a ver qué pasa, aunque todavía no hay una luz definitiva o aclarar definitivamente. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto.
Te invitamos a visitar nuestra página web o escribirnos a maternidadesaldesnudo@gmail.com.